En el espacio Factum de Fuentes Confiables, Elecciones en la Memoria, con Oscar Bottinelli.
Estamos en el espacio de Factum, aquí en Fuentes Confiables, Elecciones en la Memoria, este espacio dedicado a recordar historias y personajes que han tenido la política de nuestro país. Y estamos con Oscar Bottinelli, politólogo. Bienvenido, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, este espacio que va intercalando el hoy de la campaña electoral o del ciclo electoral 2019, vamos a ver lo que podemos llamar el vallismo después de José Valle Ordóñez y el surgimiento de Luis Valle. Recordemos que el vallismo se construye en torno a la figura de don José Luis Valle Ordóñez, de José Valle Ordóñez, más conocido o muchas veces llamado Pepe Valle, que es elegido presidente. En aquella época las elecciones se hacían desde el Parlamento, en 1903, gobierna hasta el año 7, vuelve en 1911 hasta el 15, y construye básicamente en su segunda presidencia lo que se ha llamado el vallismo, que tuvo una cuota de liberalismo político o de republicanismo, que él lo expresaba en que debía eliminarse la presidencia de la República y sustituirse por un gobierno colegiado, y comienza lo que es el welfare state, es decir, un estado de bienestar con un papel importante del Estado, que en realidad se va construyendo a lo largo de sucesivas etapas, incluso después de José Valle Ordóñez, pero ahí se pone, digamos, la piedra fundamental. Valle era dueño y señor del Partido Colorado, y el Partido Colorado dueño y señor del Uruguay, más allá que perdió una elección que, como había colegiado y se renovaba por tercios, no le hizo perder al Partido Colorado el gobierno. Bien, un buen día, 20 de octubre de 1929, muere José Valle Ordóñez, que seguía dirigiendo el país desde su quinta en Piedras Blancas, como líder absoluto del Partido Colorado. Las decisiones estratégicas de gobierno se iban peregrinación a Piedra Blanca, es decir, que había que hacer. Pero muere ese imponente líder político y viene la sucesión. Ahí surge una figura muy importante del vallismo, que fue Gabriel Terra, con una línea que se puede calificar más de derecha y algún tinte un poco autoritario, que contra la tesis vallista, que el presidente, en ese momento había un presidente de la República que se ocupaba de relaciones exteriores, interior y defensa, y del otro lado un Consejo Nacional de Administración que era el que realmente gobernaba economía, lo social, lo productivo, la infraestructura. Sí, el presidente de la República realmente no tenía que ver con el gobierno. Y por lo tanto, el vallismo le daba a la minoría colorada, al colorismo independiente, la presidencia. Que en realidad, si no había ninguna crisis, era más bien simbólica. Uruguay tampoco tiene una gran presencia internacional como para que importara tanto relaciones exteriores. Ni conflictos internos ni externos. Por lo tanto, interior y defensa no eran tan importantes. Y lo importante, el Consejo de Gobierno, y ahí iba los vallistas. La mayoría en todos allí.
A gobernar.
Pero Terra, con un sentido muy personalista, se candidatea a presidente de la República, cosa que rompía el esquema de Valle, que el presidente era una figura más nominal y va un hombre potente a la presidencia. Los sucesores de más directos, familiares de Valle, se oponen a la candidatura de Terra, particularmente sus hijos, el diario El Día, y postulan otro candidato, que es Federico Flerkin, y había un tercer candidato, los colorados no vallistas, que vale la pena nombrarlo, porque era Pedro Manini Ríos, abuelo del actual candidato presidencial, Guido Manini Ríos, que fue Pedro Manini Ríos el fundador de lo que se llama el Riverismo, y Riverismo que fundó el diario La Mañana, que acaba de reaparecer como semanario. Bien, el tema es que electo el 30, en 1930, asume en el 31, y coincide con la crisis mundial que se instala a partir del año 29 y que golpea al Uruguay, y empieza algo que se repetirá en los años 60, asociar la crisis a que eso era producto que Uruguay no tenía un presidente fuerte y gobernaba un colegiado, y eso era no tener gobierno. Y había que eliminar el colegiado. Y después de 2 años de lucha anticolegialista, Terra resuelve el problema de una manera muy expeditiva. Disuelve, decreta medidas prontas de seguridad, disuelve el Parlamento y disuelve el Consejo Nacional, convoca a una convención constituyente, a una elección. Ahí los opositores a Terra, que son básicamente el vallismo en el Partido Colorado, el vallismo neto, ahí se empezó a dividir, porque como Terra venía del vallismo, entonces estaban los vallismos terristas, después ya dejan de llamarse vallismo, los colorados no vallistas, independientes, que adhieren a Terra, y los vallistas netos, que después ya se llaman vallistas, cuya figura consular en ese momento era una mano derecha de Valle y Ordóñez, que se llamaba Domingo Arena. Una figura muy importante en la historia del país. Y los blancos independientes, que ahí nacen como opositores a Herrera, que apoya el golpe de Estado de Terra. El golpe de Estado es un acuerdo entre Terra y Herrera. La mitad o mayoría de los dos partidos contra la minoría de los dos partidos. También en la oposición está la Unión Cívica, el partido muy pequeño católico, los socialistas y los comunistas. Y ahí viene todo un periodo que es muy largo, analizar, conviene analizarlo en sí mismo, por lo tanto lo vamos a saltear. Lo cierto es que el vallismo está en la oposición del ostracismo, de la abstención electoral. En el 38 el terrismo se divide en dos candidatos, Blanco Acevedo y Valdomir, uno consuegro de Terra y otro cuñado, pero uno más liberal, liberal en el sentido político, el general, que además era un general, que había sido como jefe policial que dio el golpe de Estado, y el vallismo, y Blanco, Eduardo Blanco Acevedo, que era más el colorado independiente más típico. El vallismo apuesta por Valdomir, lo vota masivamente, aunque dijo que se abstenía. Pero todos los dirigentes de todo el país vallista, atrás de Valdomir, los blancos independientes se abstienen. Y comunistas y socialistas votan unidos, detrás de una misma candidatura, con el lema de Emilio Frugoni, con el lema Partido por las Libertades Públicas. Y Valdomir hace la transición. Y el vallismo sale muy fortalecido. Valdomir, al término de su mandato, da un segundo golpe, lo que fue muy discutido en este país, y le llamaban el golpe bueno, porque restablece algunas normas constitucionales, pero la base fue la constitución que había hecho Terra, y viene el gran ciclo vallista. Y el tema es que el vallismo, ahora, ¿quién heredaba al vallismo? En principio hay una gran figura de Canelones, Tomás Berreta, un hombre que incluso había sido comisario de policía, un hombre muy esforzado, gran caudillo Canelones. Y luego había una gran disputa entre el sobrino y los hijos de Valle Ordóñez. Los hijos, César Valle Pacheco, Lorenzo Valle Pacheco, básicamente, Rafael Valle Pacheco, el diario El Día como gran elemento. Y por otro lado, una gran figura que estaba creciendo como caudillo en Montevideo, Luis Valle Berres, hijo de un hermano de Valle Ordóñez. En realidad, Tomás Berreta era el gran caudillo Canelones y del interior, y Tomás Berreta el gran caudillo Montevideo. En esta pelea, en la elección del 46, la gente de Luis Valle vota con su propia lista de diputados, la 15, y la los del día con la lista 14. Y Luis Valle quería la intendencia de Montevideo. Y ahí viene un error garrafal de sus primos. Darle la intendencia a Montevideo es darle el gobierno en la siguiente a Luis Valle. Que vaya al cargo anodino de vicepresidente de la República. Y ahí fue. Lo que nadie contó, lo que nadie puso en los cálculos, que ese gobierno que se inauguró el 1 de marzo, a los 6 meses, moría de un infarto Tomás Berreta. Y Luis Valle, que había sido vetado intendente, había sido puesto para vicepresidente para tratar de entorpecer la carrera política, terminó el presidente casi todo el periodo.
Lo quisieron cortar.
Lo quisieron cortar, llegó antes, y ahí hizo el gran dominio sobre el Partido Colorado, Luis Valle, que mantuvo aún en la derrota del Partido Colorado, la mayoría del Partido Colorado siempre fue de la 15 hasta la muerte de Luis Valle, que ocurre el 15 de julio de 1964. Luis Valle impulsa lo que se llamó el segundo vallismo. El segundo vallismo es un mayor empuje hacia el welfare state, el estado de bienestar, hacia la mayor intervención del Estado, una intervención muy fuerte, en parte ayudada a ese ciclo. Recordemos una cosa que para muchos oyentes va a sonar algo delirante. Uno de los problemas que tiene Uruguay al terminar la Segunda Guerra Mundial es que Uruguay era acreedor del Imperio Británico y de Francia,
¿no? Increíble, increíble.
Y uno de los problemas que tenía Francia era que no podía pagar la deuda.
¿Cómo les cobramos?
Segunda vez que le ocurría, porque tampoco pudo pagar la deuda en la Primera Guerra Mundial. Y Uruguay la primera vez le condonó la deuda y en segundo lugar le hizo un recorte. Y al Imperio Británico le termina cobrando mal con pagos en especie. Entonces ahí el Imperio Británico, eran capitales privados, pero el gobierno se hace cargo, entrega los ferrocarriles, ahí nace AFE, los ferrocarriles eran británicos, con toda la red ferroviaria, toda la infraestructura. Ahí nace la OCE, porque el sistema de agua corrientes era una compañía británica. Los tranvías, en aquel momento existía la circulación en Montevideo, además de ómnibus, de tranvías eléctricos con vías, todavía quedan en algunas calles, se ven todavía pedazos de vía, que eran británicos, y ahí se crea la Administración Municipal de Transporte, AMDET, para gestionar los tranvías, después también se extiende a ómnibus, y entre otras cosas entrega un palacete en la ciudad de Londres, que fue la embajada uruguaya hasta el gobierno Jorge Valle, donde el presupuesto de mantener esa casa era mayor que el costear 10 embajadas. Y ahí se hace una buena operación, que es vender ese palacete, comprar una buena residencia en Londres, no recuerdo si también oficinas, se compró en Bruselas, se compró en Estados Unidos, es decir, dio para comprar un montón de sedes diplomáticas. La venta de ese palacete, que era, creo que la embajada más lujosa de todo el mundo en Londres, era la de Uruguay. Esas joyas de la corona, como queda todavía la joya de la corona de la embajada en París, a una cuadra y media, Champs-Élysées, ¿no? O el pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia, que es uno de los 8 o 10 pabellones del lugar céntrico más importante y ubicado.
Gran victoria celeste, podríamos.
Fueron gran, claro, daría mucho para hablar sobre los triunfos celestes, porque sin duda los grandes campeonatos coinciden con los momentos estelares de Uruguay desde el punto de vista económico y de presencia en el mundo, ¿eh? Y sin duda, en 1950, Uruguay es un país fuerte en el mundo, en ese momento. E incluso es uno de los 5 países de más alto nivel de vida en el mundo, es verdad, porque se había desplomado Europa, Japón, ¿no? Más por demérito ajeno que por mérito propio, pero eran los 5 países de más alto nivel de vida en el mundo. Y con la capacidad de prestarle dinero al Imperio Británico y a Francia para costear una guerra, por lo menos una parte de la guerra. El corned beef, ese que se ve en muchas películas alimentándose las tropas, era de Fray Bentos. ¿Eh? Y las botas y las correajes eran de los cueros uruguayos. Bien, en ese periodo se construye esa expansión del Estado, en el dominio de muchas actividades, y la gran expansión que tiene la economía del Uruguay, lo que se llamó el modelo sustitución de importaciones, y el cierre de importaciones para fabricar, y ahí surgen empresas muy gigantescas de producción de electrodomésticos como Ferrosmalt, General Electric, TEM, que hacía que una heladera, producir para el mercado uruguayo, que además se hacían de chapa, era todo el colectivo de un casamiento se compraba una heladera para toda la vida de esa pareja, ¿no? Es decir, no es que esta heladera está vieja, tiene 10 años, vamos a recambiarla. No, no. Y además duraban toda la vida. Era muy buena, pero era carísima. Una heladera, una cocina y un calefón. Era el lujo. Se optaba entre eso y un auto de repente. Es decir, ese fue el producto del modelo de sustitución de importaciones, pero que generó una industria muy grande. Uruguay se industrializa, además de la industria frigorífica, muy fuerte, muy potente. Uruguay, gran país exportador de carne, y la industria textil. Uruguay tuvo una industria textil tanto que los dos sindicatos más poderosos de Uruguay eran la Federación Autónoma de la Carne y el Congreso Obrero Textil. Y la gran lucha entre comunistas y no comunistas era el dominio del Congreso Obrero Textil. La Teja, Curva de Maroñas, los grandes centros de producción textil. O de producción lanera, no textil, estaba la Federación de Obreros en Lana, como otro gremio importante, que era ya la lana o lavada, o bruta, sucia, o lavada, o ya el top, que es peinada, antes de hilar y de hacer los tejidos. Bueno, esta fue la construcción de Luis Valle, que a pesar de ese éxito, le cae encima. Que Uruguay termina su modelo a mediados de los 50. Un modelo que había sido exitoso en gran medida, sostenido por dos grandes guerras mundiales y la guerra de Corea. Uruguay, guste o no, se favoreció de las guerras. Fue uno de los lucradores con la guerra. Terminada la guerra, Uruguay encuentra que su modelo económico se agotó y durante mucho tiempo no se le encuentra solución. Uno diría que el problema del gran debate político que llevó incluso a una nueva reforma constitucional para eliminar el colegiado porque el Uruguay no andaba, lo mismo que había pasado en los 30. Entonces la culpa es que el colegiado no permite gobernar. Y Luis Valle terminó siendo víctima, más allá de errores, de garrafales que puede haber cometido, pero también de una coyuntura económica que le cayó sobre la cabeza a los uruguayos, que más allá de que hubo la crisis del 30 y todo, de alguna manera, desde 1870, ese país que recibe las grandes olas migratorias, de las cuales muchos de nosotros somos segunda generación nacida en esta tierra, hasta 1955, un país que se consideraba venturoso, el futuro siempre va a estar mejor, y de repente eso se agota. Eso da para un análisis mucho más grande, pero es un personaje muy importante, cuya muerte es un elemento crucial en la historia del Uruguay, pero sobre todo del Partido Colorado.